correr más rápido que el viento.
Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo, a este espacio, a un nuevo capítulo de Historias que Corren, en este espacio federal que llega a todo el país desde Radio Nacional a través de las 49 emisoras que tenemos en nuestro territorio. Mi nombre es Mariana Antonianzas y estoy acompañada.
¿De quién?
De vos,
Rodrigo. Rodrigo Ruiz. ¿Cómo andamos? ¿Bien?
Mucho gusto.
Buenos días para los que nos escuchan en vivo y a los que no, buenas tardes, buenas noches en la plataforma Spotify cuando salgan a hacer ejercicio, a caminar, a correr, a disfrutar del aire libre y bueno, ¿por qué no también dentro de su casa, tomando unos mates,
claro,
¿no? Haciendo alguna tarea, limpiando?
Yo
a veces lo escucho, sí. Limpiando casa.
También,
sí. Salimos a barrer un poquito ahí, pasamos un trapito y escuchamos ahí.
Porque
una
como,
nota repetida.
Como decimos, no hay excusas, lo pueden descargar en Spotify, pueden entrar a la página de Radio Nacional, www.radionacional.com.ar, y allí están los distintos protagonistas que han pasado por este Historias que Corren, que nos han compartido su experiencia, su recorrido, su proceso y su motivación o sus razones de por qué decidieron ponerse unas zapatillas y arrancar a correr.
En referencia a eso, la otra vez me mandó un mensaje Lucho Pilati, que estaba haciendo un fondo allí en San Luis, creo que era, en Merlo, y me dijo, voy escuchando el programa.
Muy bien.
Así que un gran orgullo que nos que Lucho nos devuelva, ¿no?
Nos haga esa,
sí, ese mimo.
Y nos ayude también, como nos ha ayudado a través de las de entrevistas que le hicimos a conocer diferentes partes y diferentes cuestiones técnicas, quizás más del trail, para que, bueno, quienes quieran intentar, quienes quieran mejorar, puedan recurrir a eso y hacerlo.
Exactamente. Bueno, hoy con un invitado muy especial, es un colega que hace rato que está metido en esto, que me ha metido a mí también, y se ríe, lo estoy mirando porque se está riendo, y bueno, y me ha inculcado algunas cosas, primero, a mí, el correr, como ya saben muchos de los que escuchan el programa, me ha cambiado la vida en un montón de situaciones. Bueno, y el invitado de hoy tiene mucho que ver con mi mi participación en no solo en el correr, sino en otras cuestiones. Así que bueno, en un ratito vamos a trabajar.
Claro, porque es completo, es periodista, pero además es corredor, ¿no?
Es corredor. Entonces, y es una especie de sacerdote también, como decimos nosotros, en
sí, yo necesito
en este ambiente
preguntarle, necesito preguntarle algo que lo tengo atravesado, así voy a empezar la entrevista, pero bueno, no spoileemos.
Dale.
Abril está en marcha y este programa también, así que quédense ahí que ya vamos a conocer de quién estamos hablando.
Estás escuchando Historias que Corren, con Mariana Antonianzas y Rodrigo Ruiz.
Entrevista de fondo, quien se ubica en el kilómetro cero es
Federico Sánchez Parodi, 48 años, periodista, corredor de ultradistancia, maratonista, amante de la montaña y de los deportes.
Zapatillas ok, dorsal visible, cronómetro listo.
Bienvenido a Historias que Corren.
Bueno, muchas gracias. Sí, a ver, como ustedes decían, es un poco de todo. El amar a la calle, el amar al trail, el amar al montañismo en general. En lo personal tengo 48 años. Empecé desde chico, desde el colegio, corriendo. Pero bueno, desde el 2010... como que alineé todo, tuve un entrenador específico, dejé lo que era el gimnasio y empecé también a despedirme del fútbol, porque uno jugaba con continuidad y hasta que en un momento tuvo que decidir. Porque,
elegir.
Claro, a mí me gusta mucho la ultradistancia. Entonces, cada vez que iba a una carrera tenía que empezar a dejar el fútbol mucho antes. Hasta que en un momento dije, pará, corro mucho riesgo. Y encima
es incompatible,
correr,
¿no?
Claro, y al correr tan seguido carreras, tuve que decir una u otra cosa. Me dolió mucho, obviamente, porque la pelota es parte de mi vida también. pero bueno, el fútbol también me dijo, dale, anda, que no te voy a extrañar, y así fue, ¿no?
Bueno.
Así que el running me abrazó.
Pero ya vamos a ir por ahí, porque yo primero quiero saber, me enteré que te dicen el emperador. ¿Por qué te dicen el emperador? ¿De qué, a ver, de qué imperio sos el juez supremo?
El jefe supremo. En parte por haber trabajado con Julio César Falcioni, un emperador reconocido.
Sí, le dicen así.
Y después también es un poco, a ver, las bromas y la construcción de imperios. A mí en lo personal me tocó trabajar con un montón de gente, de influencers. Entonces decían, vos creaste un imperio. Si se quiere, en cierta forma, también di lugar a cierta gente que recién empezaba, que después se transformó en gigantes. Y bueno, eso es lo lindo también, de dar oportunidades, porque vos tenés un montón de años en la radio y te ha pasado trabajar con un montón de gente. Uh-huh. Bueno, esto en el running es lo mismo. Uh-huh. El influencer del running, que hoy está muy de moda, quizás 10 años atrás, cuando vos lo venías a proponer o a plantear, mirá, Mariana, te voy a traer a tu programa de radio una persona que recién está empezando, vos me mirabas con cara rara, que decías, ¿quién es esta persona? No la conozco. Y aparte, un influencer, esto es algo atípico. Y bueno, hoy en día están entre nosotros los influencers. Uh-huh. Y en el running ni te cuento, ¿no?
Uh-huh. Fede, Fede, vos laburás de comunicador del año 96, si no me equivoco.
Mirá, creo. Yo empecé en la radio como la mayoría, tirando cables en las canchas, atendiendo teléfonos, haciendo lo más normal del mundo, que capaz que hoy suena raro.
Sí.
Pero nosotros, los que somos más viejos, ya casi con 50 años, nos hicimos de bien abajo. Iba con mi grabadorcito a los entrenamientos de fútbol a hacer notas. Y yo vengo de un club que en ese momento estaba mucho más abajo, por suerte hoy creció mucho, que es Temperley. Y me iba a los entrenamientos y me miraban y decía, ¿qué es Temperley? ¿Viste? Hay muchos que no se acordaban. O tenía que buscar grandes figuras, quizás no tan en auge, pero que me dieran una nota para hablarme de un club que por ahí en ese momento estaba en la C, que estaba resurgiendo, que había quebrado, que había desaparecido. Y bueno, como el ave fénix, por suerte, después tuve la suerte de verlo en primera, ¿no?
Y desde el 2010-2011 estás con este tema de running, si no me equivoco también, ¿no?
Sí, a ver, yo desde el colegio que corro, me gustaba mucho, y sobre todo lo que eran las pruebas de atletismo y las de las de corta distancia. Hoy amo la larga distancia, pero en ese momento ir a los Juegos Bonaerenses, participar en pruebas de 100 metros, era algo que a mí me gustaba mucho en los intercolegiales, más allá de que, y repito, yo tenía una pelota en la cabeza y vivía para el fútbol, amaba el fútbol. Después, como te digo, tuve que elegir. Yo empecé a hacer una carrera muy exigente en 2011, que es la misión, una carrera de 100 millas, en donde me di cuenta de que si yo no dejaba de jugar al fútbol mínimo un mes antes, corría riesgos de lesionarme y de estropear toda la planificación de lo que había, me había llevado un año. Y entonces tuve que decir, bueno, ¿es esto o aquello? Y tomé un camino que fue el running.
Y ahí formulo la pregunta, y ya te dejo, Marian. ¿Cómo es laburar de comunicador, corredor también, porque vos corres, te da más herramientas? ¿Cómo te has formado desde ese inicio hasta el día de hoy, no? Por supuesto.
Es un problema, en el sentido... porque por un lado estamos los comunicadores de la vieja escuela y por el otro lado están los influencers. Hoy un influencer hace una acción, no importa si tiene lógica, si tiene asidero o no, pero hace una acción y tiene 100.000 reproducciones. Y vos quizás estás diciendo algo más lógico, más atinado, y tenés 3 likes. Entonces, tenés que tener bien los patitos en fila para saber a dónde vas y también el poder reinventarte. Decir, che, bueno, a ver, yo ya no puedo comunicar más de la misma manera,
claro.
Entonces,
como una negociación, ¿no?
Exactamente, tenés que encontrar un punto medio que nos cuesta, sobre todo, repito, yo tengo casi 50 años, entonces no es tan fácil, no es tan sencillo. La radio misma se definió de una manera distinta, se reinventó para seguir viva. Yo en el rol de comunicador no hago más lo tradicional, tuve que romper ciertas formas con las que me crié. Claro. No me fue fácil, ¿eh? Pero bueno, es el camino que uno tiene que tomar si querés subsistir.
Sí, o también compatibilizar las dos cosas, porque de hecho, bueno, este programa puede escucharse por el aire de Radio Nacional en vivo en este momento que nos están escuchando, o en la página. Hay otras variantes, pero también nosotros a través de nuestra página de Instagram tratamos, como bueno, ustedes mismos lo hacen, de subir, no sé, recortes de lo que es la entrevista. Entonces, tratar como de buscar un equilibrio para los distintos públicos y las diferentes plataformas, oportunidades o posibilidades de comunicar, ¿no?
La gente conecta con la radio de una manera distinta a como cuando nos criamos. El otro día lo hablaba y es muy interesante con Dani Arcucci. ¿Cómo nos tuvimos que reinventar? Y yo le decía, la verdad que no sé si el viejo periodismo hoy puede subsistir. Y es triste esto, y por ahí somos nosotros dinosaurios, y decimos, che, claro, no estamos más con la consideración de la gente. Y la verdad que no lo sé. Porque hoy un comunicador, que puede ser un influencer, que por ahí diga barbaridades y que por ahí estén mal, tiene más asidero que vos, que por ahí estás diciendo cosas atinadas. Entonces, hoy lamentablemente en los medios la veracidad importa menos. ¿Qué importa más? La espectacularidad, el llamar la atención, el que te vean. Entonces te tenés que replantear muchas cosas y también tenés que ver si querés seguir en esto. Y si querés seguir en esto, también te tenés que reinventar. Porque vos, con un posteo de 3 likes, no vas a ir ni a la esquina. Porque a una marca, una carrera o a un evento no le vas a llamar la atención. Y por ahí alguien hace un vivo y tiene 100.000 personas viendo y expectantes, y no importa que diga que en una carrera podés correr una maratón sin entrenar. Si la gente le importa, le interesa lo que dice, a la marca o al evento también le va a interesar. Entonces vos, que tenés 3 likes en un posteo, vas a pasar de largo. Entonces ahí tenés que negociar y tenés que reinventarte y tenés que decir, pará, tengo que tomar otro camino. Porque de la forma en que la radio, la tele o lo que sea, o los medios de comunicación estaban, ya no pueden ir más. Lamentablemente. Hoy una fake news muchas veces pega más que la veracidad. Y vos decís, pero estamos todos locos. Bueno, pero es los tiempos que corren. Si vos no te das cuenta y no te ayornás, bueno, seguí de largo.
Sí, o lo haces para un público cada vez más reducido, si se quiere.
¿De qué me sirve a mí que yo te hable de los cuidados del maratón si solo me ve mi vieja? Nada, pasa de largo. ¿Sí? Y por ahí tienes un influencer que diga, no, chicos, no entrenen y vayan a correr 42 kilómetros que no pasa nada. Y si esa persona explotó de views, de like, de comentarios, y se hizo tendencia y a vos no te vio nadie. A ver, el comunicar también implica hacer un mensaje que del otro lado se reciba.
Porque, sí, pero también hacerlo de manera responsable.
Exactamente. Bueno. La responsabilidad siempre va a estar en mí. El tema es que del otro lado tiene que haber alguien que te escuche. Si no te escucha nadie, bueno, hay un problema. Claro. Entonces ahí un poco tiene que reformularse todo, ¿no?
Fede, ¿cómo explicás? El otro día se lo preguntaba a Dami Cáceres. Este boom del running, de que vos empezaste hasta el día de hoy, tiene que ver también con una pata de la comunicación, por supuesto, porque nosotros en cada uno de sus lugares lo hemos difundido. Y también tiene que ver con mejorar la calidad de vida, ¿no? Que para mí es lo fundamental. La parte de la pirámide, la de arriba, el estar bien de salud, tiene que ver con eso. ¿Cómo explicás el crecimiento del running, no solamente acá, sino en todo el mundo, ¿no?
Creo que sí, es como decís, hay distintas patas, no una sola. En lo personal, yo entreno para tener una mejor calidad de vida. Tengo 50 años. Sé que si a los 70 u 80 años quiero ir al baño solo, tengo que ir al gimnasio ahora.
Claro.
¿Sí? Bien clarito. Entonces, yo tengo a mis padres, mi madre tiene POC. No puede caminar una cuadra sin asistencia. Entonces, tengo el mejor ejemplo ahí. Sé que hoy estoy trabajando para el Federico Sánchez Parodi del futuro. para tener una mejor calidad de vida, para sentirme bien, para si quiero recoger un papel del suelo en 20 años, tengo que entrenar hoy. Parece una estupidez. Y al mismo tiempo, también estoy sabiendo de que puedo hacer cosas hoy gracias a que 20 años atrás fui al gimnasio, salí a correr, iba a jugar a la pelota. Y bueno,
calidad
va,
de vida.
Va todo enlazado. Y vos decís, bueno, ¿por qué se dio el boom? Por distintos factores. Sí, a veces un poco por moda, a veces un poco porque ves que hay un montón de gente a tu alrededor que lo está haciendo, entonces decís, ¿por qué yo no? También la pandemia obligó a mucha gente a salir de su casa y a buscar una alternativa. También por el lado de sociabilizar, hay mucha gente a la que quizás no le importa tanto correr, pero sí se siente...
Conocer a otras personas y compartir.
Los running teams.
En lo personal, como me gusta la ultradistancia, también tengo la posibilidad de estar rodeado de gente y al mismo tiempo cada tanto necesito estar solo y conmigo mismo. ¿Sí? A mí me gusta mucho el montañismo, entonces, no sé, estaba en Bariloche, dije, quiero hacer el refugio Frey, el refugio Jacob. Estuve 2 días prácticamente sin hablar con nadie. Bueno, también es un poco encontrarte con vos mismo, te tenés que llevar muy bien.
Eso, sí, ¿no? Hay que trabajar mucho.
Claro, a ver, yo siempre digo que para ir a la montaña no tenés que ir con pensamientos malos, porque la montaña agranda todo lo que tenés adentro. Si tenés buenas vibras, volvés con mucha más energía, y si vas con una carga negativa, la oscuridad te come. Claro. Eso es el poder de la Pachamama, de la montaña, de lo que quieras llamarlo. A ver, no me importa, porque no voy a entrar en discusión con otra persona sobre cómo quieras llamar a la naturaleza. Sí te digo que amo la naturaleza, voy a estar siempre a favor del cuidado del medio. No tires un papelito en medio de la carrera, llévatelo, eso me vas a ver siempre. Que voy a estar cuidando eso. Si se te cayó algo, por decirlo de alguna forma, te lo voy a remarcar para que no te lo olvides, porque queda ahí. Si bien en las carreras se arregla, se va limpiando un poco el sendero, trata de evitarlo, pero el cuidado de la naturaleza es uno solo. Siempre voy a estar a favor de eso, de las montañas. El mundo es muy finito, aunque no nos queramos dar cuenta. Entonces, si no lo cuidamos, en un momento nos vamos a dar cuenta que nos la mandamos y no hay más vida.
Efectivamente. ¿Cuál es esa carrera que recordás? No sé si habrá sido la primera, pero la que te...
¿O cuál fue tu primera?
Claro, bueno, eso.
A ver, tengo un montón de carreras, cada una me marca diferente. Una de las que más me enseñó fue, no tengo por qué ocultarlo y siempre lo digo, es la misión, las 100 millas. Es una carrera que hizo un quiebre en mí. Estoy muy agradecido a lo que trabajó en mí, a cómo me ayudó a ser alguien mejor.
¿Por qué?
Porque también, claro, a ver, es una carrera larga, es una carrera que necesitas mucho trabajo previo, que necesitas mucha cabeza. Si no tenés cabeza y no sos cabeza dura, no vas a cruzar la meta. Yo crucé la meta 7 veces y siempre digo, aparte de que en la primera oportunidad, que fue la única carrera en la que abandoné en el kilómetro 100 porque no podía caminar, porque tenía 2 ampollas gigantes, fue la prueba que más me enseñó. Todas las demás me permitieron poner en acción todo lo que aprendí. Esa fue la que me enseñó.
¿Y cuándo fue la primera vez que la hiciste?
Y esa fue diciembre del 2011.
Habías empezado, bueno...
Tuve dos años para prepararla. Y después vinieron 7 más que me fueron muy bien, las disfruté, cada una a su modo, con una temporada con calor, una temporada con frío. Pero es una carrera que me transformó. Como te digo esto, también te digo lo siguiente, después sí me empecé a meter más de lleno en el mundo del trail y aprendí que hay un montón de carreras y cada una que se asocia a un momento quizás de tu vida, uh-huh. y la podés disfrutar diferente. Enero, para mí, el sinónimo de enero es empezar corriendo en el cruce Tandilia.
Claro.
Y es una carrera hermosa. Vivís 2-3 días únicos y rodeado de gente y compartiendo con amigos. En febrero fui ahora a hacer los 70 kilómetros del Paso Austral, que pasás por el Paso Buriloche, terminás en Chile desde Pampa Linda y es un lugar único. Y decís, estoy haciendo esto, que es en un camino milenario donde pasaban los indios y termino en Chile.
Parte de la historia.
¿Sí? Exactamente. Después, marzo, ahora, estuvo Bariloche 100.
Sí.
Una carrera que yo hice los 100 kilómetros y me encantó, me voló la cabeza. Estaba en el filo de las cabras y dije, no voy a sacar el celular porque este momento no lo voy a capturar de la forma en que me está quedando.
Claro.
Y a ver, te digo, te nombré 3 meses, ¿querés el cuarto? A ver, hablemos de Travesía de los Cerros, una carrera dura en Villa La Angostura, muy exigente y que te permite decir, bueno, a ver cómo estoy. Pero tenés un paisaje único.
Claro.
Después, mayo, te vas al Champa.
Arrancas el primero
un
de
lugar,
mayo.
Claro, un lugar único. La cima del Champa te transforma. Es espectacular.
Uh-huh.
Entonces ya te fui llevando a distintos meses. ¿Querés junio? Turmalina, en Córdoba también. Uh-huh. Es hermosa. Y es una carrera también que podés alternar. Es un lugar corrible, con lugares técnicos. Y yo te digo, siempre voy a ir.
Entonces, y aparte, Fede, la cantidad de distancias que tenés, le podés elegir 10, 15.
Exactamente. Claro. Entonces vos decís, bueno, a ver, julio, ¿qué hago? ¿Qué? ¿Y querés que te busco?
Antes. Sí,
entonces,
cada vez hay más.
Claro, hay infinidad de carreras en todos lados.
Y ya después de julio tenés el quiebre para agosto. Y en agosto empiezan a caerte en la media maratón de Buenos Aires.
Claro.
En septiembre, ¿cómo no vas a ir
42.
A los 42 de Buenos Aires? Es de lo más lindo que hay.
Claro, yo acompaño a los últimos 15.
Pero los 42 kilómetros de Buenos Aires están a nivel de cualquier carrera mundial.
Sí.
Y tenés que valorarlo. Y yo doy gracias, y lo puedo decir, porque también fui a otras carreras afuera.
Claro.
Entonces te digo, en comparación, Buenos Aires no tiene nada que envidiarle a otras carreras. Entonces ya octubre te estoy trayendo a colación Utach. Utach para mí es una carrera que tenés que estar, porque mira, hablábamos de julio, no te nombré ninguna. Yo pienso en Nono. Nono, ¿cómo no voy a ir a correr a Nono? Es un lugar que quizás antes no iba tan seguido, ahora voy por la carrera y me quedo un par de días. Un lugar divino.
Claro.
Decís, soy de calle, No quiero ir a Córdoba. Ok, anda a los 9K de 9 de julio, que hubo un montón de gente y una carrera que creció un montón.
Sí.
Y si,
la
y
carrera si decís, Maya también.
Claro, eso es el 25 de mayo.
Claro,
pero
claro.
Estamos hablando en julio. No, sí,
no me respeto, el calendario.
Pero, a ver, 25 de mayo. No hay nada más lindo que ir y correr esos 10K.
Claro.
Que a veces llueve, a veces hace frío, a veces está lindo y terminás. Y estás rodeado de amigos.
Sí.
En medio de Palermo.
Sí.
Dámelo siempre.
Sí,
quiero esa carrera porque la disfruto.
Claro.
Volviendo, te hablé de julio. ¿No querés ir a Nono? ¿No querés ir a 9 de julio? Quédate en zona sur y vas a los 10 kilómetros del Club Lanús.
Es
claro, tenés un montón de carreras y si te gusta calle y te gusta barrio y querés disfrutar, ahí tenés un evento perfecto.
Claro.
Y si te... A ver, a los que somos obses del running, una vez en la vida tenés que correr la carrera del vidriero. La prueba atlética,
sí, sí.
Día del Vidriero, es única.
Sí.
Es emblemática.
¿Esas son 8K o
10K? 10K.
¿Dónde?
En Berazategui. Yo te digo, no lo dudes. Aparte, inscripción gratuita. Y el municipio de Berazategui te banca.
Es una fiesta para el municipio.
Te banca el deporte y te da la inscripción gratuita. No tenés excusa.
No tenés excusa.
Claro. ¿Qué vas a decir? Ay, no puedo porque te queda lejos. Déjate joder. Claro. Viajamos más lejos para ver partido de fútbol, para hacer otras cosas.
Y en casi todas las carreras, Fede, viste que ahora están las participativas y están las correcaminatas, donde mucha gente, el otro día nos decía,
se va sumando.
Nos decía Ronnie el otro día, que a él le devuelve toda esa gente, que son como 1000, dice que caminan, dice, y la verdad que...
Le agradecen la posibilidad de...
Sí, realmente, porque
de
hay probar, gente que no puede.
De probar, claro, intentar, claro, hacer hasta donde lo que puedan, de la manera que puedan participar.
Yo a mis 85, 90 años, capaz que me termino anotando en una de esas. Claro, capaz que no llego. ¿Viste? Porque, a ver, terminamos, dijimos septiembre. Vamos a terminar el calendario.
Dale.
Vos tenés octubre. Utach.
Ya hablamos Utach.
Claro.
Sí.
Utach es una carrera que ves el amanecer y te vuela la cabeza. Todo naranja en el medio de San Javier. Y te digo, dámelo siempre.
Claro. Además es un pueblo súper hermoso,
se transforma
chiquito,
para la carrera.
Y está totalmente predispuesto a recibir a los corredores.
Totalmente.
Entonces, y en octubre también tenés la posibilidad ahora de... la que se corre Santa Cruz es la nueva... no me acuerdo ahora, se me fue de la memoria porque se la tiré así, pero se corre en octubre. Y no me acuerdo bien ahora.
Bueno, UTR, que es la del Chaltén.
Esa.
Exactamente.
La del Chaltén.
Tiene paisajes,
Chaltén, claro,
muy lindos.
¿Es fin de octubre o principio de octubre?
Exactamente. Y después tenés noviembre. Y noviembre.
Mariloche es, también.
K42. Noviembre es K42.
K42, okay. Sí.
Exactamente.
Porque Mariloche. Es. Mariloche UTMB, cuando.
O Villa Langostura.
Claro. No. UTMB ahora. Va cambiando, claro, exactamente. Bueno, sí, fue ahora. Pero por eso te digo, K42 es una carrera histórica. Que decís, che, bueno, quiero el Belvedere y el Bayo, que hay días que los podés hacer la cumbre, hay días que no podés hacer la cumbre, hay días que los tenés pintados de blanco, hay días que llueve y hay días que son ideales para correr. Y después terminás el año con el cruce.
El cruce, claro.
El cruce es una carrera mítica. Somos todos, creo que los que crecimos con la aventura sabemos lo que es el cruce. Y son 3 días que te transforman. Ahora han agregado la etapa para quien quiere
hacer... Una experimentación,
hacer
claro, es una manera...
Porque la gente dice, che, loco, me puedo anotar también. Como bienvenido sea el Raid. Hay mucha gente que corre el Raid y es una carrera
en el norte
espectacular.
Sí, ahora en abril se corre, pero ahora sacaron la parte de Salta. Son solo 2 días en esta edición.
Sí, a ver...
Igual es...
Yo el Raid, te digo, no lo cambio por nada, porque correr en Jujuy es un lujo, es algo hermoso. Entonces te digo, sí, yo me voy de cabeza y lo elijo, es una carrera que uno la tiene que elegir por lo menos una vez en la vida. Después sí podemos hablar de competencias afuera. Si vos me preguntás, yo tuve el gusto de correr en Huaraz a 4.500 metros de altura y es una experiencia espectacular.
Claro.
Y también... Como fue, fui varios días.
¿Dónde es?
En Huaraz, Perú.
Ah, Perú.
Claro. Hice el camino del Inca y después dije, tengo que ir. La verdad es esta. Yo tenía un viaje programado, 2020, había sacado el camino del Inca, me iba a la maratón de Lima, estaba todo bárbaro. Y bueno, dos meses antes, claro, se cerró todo. Y tuve que reformular y en un momento dije, ¿qué hago? Porque tengo que ir en esta fecha, no puedo perder el viaje. Y había una carrera que a mí me volvía loco, que era Cordillera Blanca. Y dije, bueno, ¿y si cambio la calle por la montaña? Y terminé en Huaraz, que nunca... Claro, en mi vida hubiera pensado en terminar corriendo en el medio de un poblado en Perú. Y lo disfruté con muchos argentinos, incluso Mariana Hammond, que vive allá y es una gran corredora que integra ahora el seleccionado argentino. Y dije, che, esto es único. Y bueno, si tengo la posibilidad, obviamente que voy a volver porque, estás en el medio de glaciares únicos con una altura, repito, 4.500 metros.
Tremendo.
No es chiste, no. Tenés que ir tiempo antes. Hice el kilómetro vertical 2 días antes y dije, trataré de no llegar último, porque tiene su exigencia por la altura que llegás. Pero bueno, cada experiencia también te hace valorar lo propio.
Claro.
Y yo soy un agradecido y estoy muy feliz de disfrutar las carreras en Argentina, que no tienen nada que envidiarle a las competencias de afuera.
A las competencias de afuera.
que nos está haciendo visitar todo el país y hasta inclusive algunos de los países vecinos, es Federico Sánchez Parodi. Él es periodista, es ultramaratonista, ultracorredor de distancia, amante de la montaña, comunicador, amante de los deportes. Vamos a seguir en unos minutitos con esta entrevista, aquí en Historias que Corren.
Caminante. No hay camino. Se hace camino al andar. Historias que Corren. Con Mariana Antoñanzas y Rodrigo Ruiz. Por Nacional. Historias que Corren. Con Mariana Antoñanzas y Rodrigo Ruiz.
Llevo tanto recorrido y hay tanto por recorrer. Muchos que siguen conmigo y otra parte que se fue.
Seguimos aquí en Historias que Corren. Diego Rosato, nuestro operador, no entiende que yo necesito la música. ¿Me está escuchando, señor Diego Rosato? Gracias a Carla Cavatorta, que está hoy, también a Evangelina Díaz, nuestra productora. Aquí estamos en este espacio Historias que Corren, conversando con alguien que nos ha venido a visitar, ha hecho el honor de venir aquí a Radio.
Quiero abrir un paréntesis ahí. Recién dijiste algo de la música. ¿Correr con música o sin música, Fede?
Yo conecto con el entorno.
Con el entorno,
así
claro.
Así que...
¿Pero empezaste corriendo con música, te acordás?
No? Nunca en mi vida había corrido con música.
Nunca, okay. Nunca.
Todo
ver, pero hay gente que lo...
No, a ver, lo disfruto, me gusta, pero si corremos trail no tenés que correr con música.
No.
Hasta por seguridad. Uh-huh. Es muy, muy claro. Complejo y también... a ver, la maratón creo que ayuda mucho correr con música.
Sí.
Así que no es que lo estoy descartando ni nada por el estilo,
claro.
Pero me gusta mucho hablar conmigo mismo, compartir ideas, hasta evaluar proyectos en los entrenamientos y es lo que disfruto.
En ese diálogo propio, mencionaste un tema sensible que es la maratón. ¿Cuántas maratones tenés hechas?
Yo tengo 10 maratones,
10.
7 de Buenos Aires, una en Montevideo,
Londres,
Londres y Berlín. Y después tengo... Por ejemplo, una carrera que a mí me gustaba mucho, no se hace más, que eran las 6 horas. Yo hice 6 horas, pero había 12 y 24 también. Continuas en el Autódromo de Santiago del Estero.
Ah, sí.
Es una carrera que era genial. Aparte por el lugar, una idea de Fede Vitar que te digo, yo me saco el sombrero porque representaba una logística, una idea brillante. Aparte... necesitas una preparación para llegar más o menos.
Tiene un nombre, ¿no? Backyard se llama.
No. Ese es otro tipo de carrera, exactamente. Que ya en algún momento me voy a meter. Claro, pero es un desafío que vos tenés que hacer 6 kilómetros en menor cantidad posible.
Claro.
Durante una hora.
Claro.
El tiempo restante
de
una backyard, vos lo usás para descansar.
Ah, mira.
Entonces es hasta que vos puedas aguantar
eso.
Mayor cantidad de tiempo. Es una carrera diferente.
De resistencia.
Rara, exactamente. Sí. Porque por ahí puede estar. Hay gente que está 2-3 días corriendo.
Claro. Y ahora están de moda las Hyrox.
Uh-huh,
bueno,
yes.
En lo personal, en junio voy a estar realizando mi primer Hyrox, que se va a hacer en la rural. Hay mucha
rural,
expectativa.
Claro. Sí.
Exactamente. También requiere un entrenamiento.
Sí.
Porque tenés. Parte de trabajo funcional que lo hacemos en los gimnasios y también son 8 kilómetros corriendo, ¿no?
¿Sabés que la está haciendo? El otro día vino, fue uno de nuestros primeros invitados,
sí.
Diego Santor.
Uh-huh. Mm,
sí, es un entrenamiento que lo tenemos incorporado, pero bueno, en modo carrera ya tiene una dificultad.
Una exigencia.
Exactamente.
Uh-huh. Claro. Vos dijiste que ser maratonista te define, inclusive sugerías... que la gente lo incorporara en su currículum.
Sí.
¿Por qué?
A mí me pareció copado eso.
¿Qué encontrás en la maratón que hace que las personas tengan una particularidad o una peculiaridad que tenga que ser marcada?
Porque correr un maratón implica varios meses de preparación específica, varios años... de preparación general, de experiencia. Digo esto con una salvedad, cualquiera puede correr habiendo estado menos de un año en el running, pero hablo de ideales. porque también voy de la mano de respetar y no quemar etapas. Y una vez que hagas esto, durante la carrera vos vivencias un montón de experiencias. Incluso tu cuerpo, después de los 30 kilómetros, te dice, flaco, abandoná, basta, ¿qué estás haciendo? Te estás haciendo te estás lastimando vos mismo, dejá, caminá. Pero cuando vos llegás bien preparado, lo podés disfrutar por completo. No es sufrimiento, es placer. Aún en alto grado de exigencia. Entonces, si vos atravesás todas esas etapas, lográs luego transformarte, crecer, progresar y ser una persona distinta, más completa, y decís, che, ¿cuándo es la próxima? Porque está la típica, todo el mundo dice, no, yo hago una y no hago nunca más. Es el primer error. Ya, no. Primero, no te queda ni a vos mismo. Y si lo haces y decís, basta, y yo te digo, te estás perdiendo más, lo más lindo. Porque después de hacer una primera maratón, vos aprendés mucho. Y que no lo vas a poner en práctica en la segunda, pero bueno, va en cada uno.
Claro.
Yo te digo, yo tengo 10 y voy a tener muchas más. Dios quiera que tenga salud para lograr muchas más, pero es la idea.
Y frente a las ultras distancias, está bien, el trail es otra cosa, pero ¿sentís que también ese trabajo se ve reflejado en una distancia mayor a la de maratón, mayor a 42, a partir de 50, 100 has llegado a correr?
A ver, yo amo la ultradistancia, no me importa el número, y también es una comunión que uno hace con uno mismo. Repito que en lo personal trato de llevarme muy bien conmigo mismo para luego disfrutar el camino. Obviamente que en determinado momento vos vas a sentir la exigencia. Obviamente que en algún momento el cuerpo te va a decir, che, estamos haciendo las cosas bien porque esto es demasiado. Y sí, porque es una ultra distancia. Vas a tener señales. Pero así como te digo esto, también te da un placer y te llena el alma de una forma única. A mí me gusta elegir, en la medida que se pueda, la máxima distancia porque me permite también conocer lugares únicos.
Sí, es cierto que eso es y bueno, la ventaja de hacer distancias largas, bueno, te lleva a lugares más
sí, totalmente
hermosos.
Por eso, a ver, no me importa en qué lugar vos estés. Yo he corrido en La Rioja y he disfrutado los paisajes tremendos, y he estado en Ushuaia haciendo la Monta Hindú en el Cerro Castor, y vos decís, este amanecer es impagable. Por eso después también entendés cómo los extranjeros se vuelven locos,
claro,
al venir acá.
Uh-huh.
La Patagonia Argentina es oro puro. Y como te digo, a ver, Mendoza también, San Luis, Jujuy. No importa la provincia. Yo tuve la suerte de correr en Catamarca y tiene su
Malá
encanto. ¿Hiciste? No. Corrí en una de las ciudades más antiguas del país, que es Londres, el Xincal. Y ves lugares y paisajes que yo soy un agradecido al running porque también me permitió viajar y conocer. Entonces, en lo personal, ¿qué me falta? Y sí, me faltaría correr en las Malvinas, capaz,
bueno,
que no descarto en algún momento, claro, no descarto hacerlo, sería muy fuerte para mí, no sé si estoy preparado mentalmente.
Sí, porque allá tiene un peso simbólico muy fuerte,
me meten
más allá
preso, de... Me meten preso por decir las Malvinas son argentinas, en el medio de la
Bueno, el
carrera,
otro día charlamos, claro, con Candela, claro, Cerrone, la maratonista ganadora,
por eso es muy
nos dio
complicado,
detalles de todas las complejidades que tuvo.
Lo tengo en claro. Por eso no sé si estaría en condiciones de hacerlo. Me costó en algún momento mucho llegar a Londres y decir, che, no me va a afectar. Porque sí, yo tengo las Malvinas. Yo me crié, soy de categoría 77. Claro, yo a los 5 o 6 años, con un abuelo militar, tenía la llegada de las Malvinas, no era algo. Y después en mi vida he tenido la suerte de trabajar con gente combatientes,
claro,
que cuando hablaban yo me callaba y escuchaba y aprendía. Y por ahí eran tipos que a sus 18 años tuvieron que ir a pelear a las Malvinas. Y vos decís, qué orgullo estar al lado de cierta gente, cierta que gente, claro. Me saco el sombrero.
¿No te tocó coincidir con Omar de Felipe en algún momento? Sí. Claro, sí. Bueno, ahí en Omar tenías un gran referente.
Cada vez que Omar hablaba de las Malvinas,
claro, se ponía la piel de gallina.
Uno se callaba, claro. Y lo dejaba hablar y claro, aprendía, claro. Y trataba de que no se te haga un nudo. Claro, mira, yo ayer encima estaba viendo por ahí algunos videos. Realmente las Malvinas a mí me afectó mucho, a pesar de mi corta edad. Y después con el tiempo uno fue conectando más. Entonces, estar en Londres y rodeado de banderas inglesas, sí. Después también ahí vos tenés que aprender que la población de ahí no tiene nada que ver. Tenés que separarlos, sí, tanto. Sí. Está bien, pero bueno, también en ese momento...
Sí, las emociones yo, no entienden,
yo tenía,
la lógica.
Claro, yo tenía la camiseta argentina. Uh-huh. Si querés... emparentame con un termo, quiero decir que...
¿Pero recibiste allá en Londres con una camiseta puesta argentina algún comentario o alguna mirada?
Nada. No, es más, pasaba junto a otros camisetas argentinas en el medio del recorrido y yo le gritaba, ahí, cuando me tocó correr fue muy cerca del mundial que logramos, uh-huh. Yo gritaba, vamos Messi, y todos aplaudían, claro. No pasó nada, de hecho a los londinenses creo que ni se deben acordar de la guerra de Malvinas. Pero para nosotros sí.
Claro.
Para nosotros cualquier... Aparte era mi primer viaje a Inglaterra.
Claro.
Entonces yo decía, para mí eran los ingleses que habían matado. Eran sensaciones muy raras, encontradas, porque también vos decís, che, con este pensamiento ni vayas.
Claro.
Claro.
Fue una suma de cosas.
Bueno, pero es un aprendizaje. Aparte, también poder procesar todo esto.
Totalmente.
Toda esta conjunción de emociones. No es fácil, pero bueno. Tuviste los 42 kilómetros.
Sí, si no lo aprendí ahí. Aparte también de conectar y ver que es lo lindo del running, que vos conectás con gente, uh-huh, de todos lados. Yo ahí, por ejemplo, me acuerdo que viajé y me encontré con una amiga paraguaya que fue jefa de prensa del Club Libertad, Silvana, que es maratonista también y que corre muy bien y que ha estado en todas partes del mundo. Y después ahí te das cuenta que el israelita es amigo del palestino y que en el running no hay esa pelea estúpida que por ahí sí hay en el fútbol.
Hay fronteras.
Exactamente. Y por ahí, bueno, en el fútbol terminás discutiendo con un chileno y vos en una carrera te terminás ayudando, potenciando. Y bueno, es lo que pasa. Es lo lindo que tiene, ¿no?
Fede, te voy a vuelta de página. Como hombre avezado en el running, tanto de trail como de calle, ¿cómo ves el nivel de los deportistas argentinos, tanto de calle, de las nuevas generaciones, de los que todavía se mantienen, a nivel competitivo, a nivel internacional? Un pequeño resumen de lo que te salga.
Argentina todavía... tiene mucho por crecer, tiene mucho por trabajar y hoy tenemos que celebrar ciertas apariciones como Flor Borelli, Elian La Regina, Franco Florio.
Laureano Rosa
también. Estaba hablando de participaciones mundialistas o olímpicas.
Sí.
Por ahí Laureano Rosa, Eulalio Muñoz, obviamente Nacho Herario, gente por ahí que tiene un recorrido, Joaquín Arbe, Dayano Campo, Chiara Mainetti, hay un montón de atletas que están emergiendo. Y también se está trabajando mucho, por ejemplo, con el circuito de trail y de calle de 10K que está realizando la CADA. Lo celebro porque son ideas que se ponen en práctica, como también hubo gente que, Diego Sarva, que soñó con traer un mundial a la Argentina y en el 2017 lo pudimos tener y no lo podíamos creer. Claro. Un mundial de trail running en Argentina era algo impensado. Y se pudo. Y después Rodrigo Peretti trajo un sudamericano de trail a Merlo. Y vos decís, che, están corriendo en Merlo, un sudamericano. Y bueno, y lo hicieron posible. Gente que se atrevió a soñar. Manuel Méndez, Daniel Soto. Hay mucha gente que dijo, bueno, rompamos una barrera. Como te digo esto, también te digo, se necesita mucho más apoyo.
Eso claro. Te iba a decir.
Se necesita un montón de apoyo. Porque si no, ves rifas, ves gente que la rema, falta de recursos.
Sí, es la lucha individual de cada deportista o de cada atleta.
Pero de una forma, y acá voy a poner todo sobre la mesa, falta también mucho más apoyo de la parte privada.
Claro.
Porque no lo hay. Si vos comparás con Brasil, con Colombia, mismo con Chile más o menos, pero Brasil y Colombia estamos muy atrás, ¿sí? En cuanto a apoyo de privados. A ver, vos tenés Adidas que te banca un montón, a New Balance que te banca un montón, ASICS, o sea, las marcas apoyan, pero faltan instituciones privadas,
claro,
que
de peso,
que apoyen y que banquen.
Igual la negociación de las marcas es con cada deportista, digo, ni siquiera es...
No, totalmente, pero no tiene por qué serlo de otra forma. En otra parte del mundo es lo mismo.
Okay.
¿Qué pasa? A ver, vamos a ver el apoyo de Adidas que está teniendo con sus atletas, es espectacular. Digo, y por suerte hay una marca como Adidas que hoy está bancando a un montón de los atletas. ASICS.
Sí, está bancando incursionando también
a Emiliano Giustiniani, a Marcelo del Collado. Y eso permite que ellos también puedan viajar. New Balance, lo que ha hecho en su momento con varios de sus atletas, hoy bancando a Nélida Peñaflor, una de las mejores corredoras de 10K de la Argentina, con una proyección tremenda. Entonces, me saco el sombrero. Y por favor, que New Balance esté con ella muchísimos años más. A ver... Pero como estamos diciendo esto, también hay otras marcas mucho más chicas que están haciendo su trabajo. Araikani tiene un team de atletas que vos decís, es loco, porque la gente en la Patagonia, una empresita que la rema todo el tiempo y te banca atletas, sí, lo hacen. Y con atletas de gran talla. Y bueno, eso también lo celebro.
Claro.
¿Viste? Saucony está ayudando un montón de atletas. Que a veces decís, che, tiene un montón, demasiados. Y bueno, y es una empresa que sigue creciendo. Y que en Argentina creció un montón.
Sí.
Y entonces eso lo tengo que aplaudir. No me puedo mirar para otro lado, no darle bola. No, todo lo contrario. Hay un hotel, San Remo, que está bancando atletas, que los recibe. Que vos decís, esto antes no pasaba en Argentina. Entonces, por eso digo... Hay una apertura del privado que apoye, pero que tiene que ser mayor. Yo hoy, te digo, aplaudo a todos los que están apoyando y también agradezco, porque por ahí en otro momento, en otro contexto, no lo veías. La marca Waze, con los chalecos, uno lo ve mucho en las carreras de montaña, tiene su propio team y eso, por ahí hace 10 años atrás, No estaba. Existía. Entonces, yo lo llamo a Mariano de Wey y le digo, che, flaco, te felicito, gracias. Claro, y seguí haciéndolo. Y es la forma también que uno tiene de decir, loco, resalto lo que estás haciendo. Porque si no, no existiría esto. ¿Sí? Si no, siempre serían los 5 gatos locos que van a correr, que por ahí tienen plata. Si no, corre el que tiene plata y el que se puede pagar.
Solamente tiene posibilidad, claro. Exacto.
Hoy... se abrió un poco eso. Las provincias ayudan un montón.
Sí, cada una de las localidades. Sí.
Si vos ves Neuquén, Río Negro, ¿cómo el sur?
Bueno, pero eso también veíamos, digo, las carreras en las provincias es una movida económica impresionante. Es toda
el
genera
turismo,
un
el
movimiento
deportivo,
económico importante.
El turismo deportivo genera un importante impacto. El que niegue eso, bueno, no está viendo la realidad.
Y también esto tiene que ver quizás con la posibilidad de comunicar, y en eso también entras vos, porque no podés disociarte, digo, de periodista y corredor. ¿Qué pasa cuando vos haces entrevistas? Bueno, vos escribís para TN Running, tenés un espacio, no sé si querés contarnos para que también...
No, a ver, las entrevistas. Yo por suerte estoy en distintos lugares con un solo trabajo uno no subsiste. No. Ya nos dimos cuenta, en esta Argentina...
Claro que no.
Para el que no me conoce, me comió la plata el corralito, gente. Claro, me iba a comprar un departamento y me quedo toda la... Claro, ahí. Entonces, bueno, yo las pasé todas, como seguramente ustedes.
Sí.
Me acostumbré a que cuando uno es freelance, para llegar a fin de mes tenés que hacer un montón de cosas.
Sí.
Y bueno, de chico mi papá tenía un videoclub. Nosotros trabajábamos mucho los fines de semana. Entonces me acostumbré también a que para mí un sábado o domingo son días de trabajo.
Día laborable.
Sí, a mí el que me venga y me diga, che, yo me quiero tomar, bárbaro, perfecto, pero yo lo llevo en la sangre. Y después cuando estuve vinculado al fútbol, el partido,
el sábado o el domingo.
Entonces, uno tiene la mentalidad de trabajar. Yo estuve 10 años sin vacaciones reales por distintos trabajos y como que me acostumbré. No está bien esto, ¿eh? No. Eso también llevó
a que... en sus casas.
Pero después te corres una ultradistancia y lo procesas. Claro.
Ahí es cuando encontré el momento de decir, che, pará.
Es mi momento.
Tengo que ocuparme de mí. Uh-huh. Y ahí encontré la conexión con el running.
Bien.
No fue fácil. Pero bueno, hoy en día tengo la posibilidad de hablar de running en medios. Soy un agradecido. Cuando me preguntan si volvería a trabajar en fútbol, digo, hoy prefiero el running.
Claro.
Es un ambiente más sano. No digo que tenga más o menos política, porque el fútbol está muy de la mano de la política, pero sí, te digo, es un lugar que por ahí lo disfrutas más, que hay más camaradería.
Más comunidad, ¿no?
Sí, exactamente. Es como... Y que aparte, en el running todos ganan. En el fútbol siempre va a haber uno que pierda.
Sí, sí.
Entonces, como que tiene un sabor diferente. Hay sinsabores.
Sí,
hay veces que la marca no te va a salir.
La lesión.
Claro, exactamente. Que vas a buscar... A ver, porque el apoyar a deportistas olímpicos hace que hay veces no se consiga el objetivo.
Uh-huh.
Yo no me olvido más que antes de para Tokio, el gran esfuerzo que hizo Dayano Ocampo y no fue... No se pudo lograr el tiempo que ella buscaba y sí lo estuvo 4 años después. Entonces, no todos son días felices, ok, pero sí el running te da amistad, te da compañerismo, te da crecimiento, te da momentos únicos.
Uh-huh. Tenemos que ya casi cerrar el programa, el tiempo es tirano.
Vos le vas a hacer la pregunta que él generalmente hace cuando se realizan las medias maratones o las maratones. Él le hace a la gente alguna pregunta que vos le vas a hacer ahora.
Ok.
O se la hago yo. Bueno, vamos a hacerlo.
Hacésela vos.
No, bueno, es básicamente ¿por qué corres? ¿Por qué corre Fede Sánchez Parodi?
Claro, ¿qué representa para vos? Cada carrera nos encuentra en un momento distinto, no somos los mismos cuando salimos que cuando llegamos y cada una atraviesa distintos momentos de la vida, pero el hecho de salir a correr, de entrenar, genera algo. Bueno, ¿vos qué te genera? ¿Por qué seguís eligiendo correr?
Elijo correr porque... Es un momento en donde tengo conexión conmigo mismo, con el entorno, con la naturaleza. También, y en las carreras, con meses de preparación, y que me pregunto a mí mismo si hice las cosas bien. Y también elijo correr porque me gusta vivir, y el running es vida.
Muy bien.
Gracias, Federico, por
Gracias
estar aquí en Radio Nacional, por haber venido a nuestro espacio y compartir tus vivencias, tu experiencia. Se repetirá en otro momento, ¿no?
Seguramente, seguramente.
Muchas gracias a ustedes.
Seguimos aquí compartiendo historias de aquellos y aquellas que eligen el running como una forma de vida, como un deporte, para salud, para las razones que cada uno tenga. Hermoso la posibilidad de conocer una nueva historia, en este caso de Fede Sánchez Parodi, de aprender, de entender de qué se trata esto de la comunicación, también una pata fundamental en permitir que el atletismo, que el running siga contagiando a otras almas. Así que hermoso este programa.
Exactamente, bueno, que lo vamos a terminar con un poquito de agenda.
Dale.
Carreras que se van a correr hoy, 5 de abril, la 35ª edición de la maratón 12K del Faro Centro, Copa José Cacho Tagliaferro. No sé si la conoce Fede, pero se celebra en Mar del Plata, ¿sí? Arranca a las 9 de la mañana desde la Rotonda del Faro. Es un evento tradicional de pedestrismo que finaliza en el playón de la Pileta Cubierta en Olavarría y La Costa. Así que esto, por supuesto, integrando la memoria de Malvinas. Y si hablamos de Malvinas, nos vamos a Paso de los Libres Corrientes, en donde también se celebra la Maratón Malvinas 2026. En este lugar, que tiene tres distancias, 3K, 5K y 10K. Y estamos en la semana previa a Patagonia Run, ¿no? Como hablábamos con Mariano Álvarez hace algunos programas atrás, en San Martín de los Andes. Uh-huh. Más de 6.000 inscriptos, todas las distancias que van a salir del regimiento de caballería de la Ruta 62, que va a comenzar el próximo miércoles 8 de abril, con la regada de los 21K a las 9 de la mañana, con todas las distancias, son 6, y termina el sábado con los 70K que van a largar 8:30, así que también la semana previa de este gran evento que se celebra en el sur de la Patagonia.
Bueno, un programa lleno de lugares y de carreras por conocer o por empezar a pispear, ¿no? Como para todas las que nos compartió Fede y todas las que van programándose para que bueno, investiguen, vean y elijan y se preparen para eso, ¿sí?
Exactamente.
Pero siempre con el objetivo de que ganen un poco de calidad de vida, ¿no? Siempre lo fundamental es eso, y de hecho tiene que ver nuestro cierre regular que decimos siempre.
¿Cómo es? ¿Más zapatillas?
Menos pastillas.